tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tienes una segunda vivienda en Málaga capital que estás explotando como turística y no sabes si ponerla en alquiler tradicional de larga temporada porque no tienes claro qué opción va a ser la más rentable, vamos a darte la respuesta. Primero vamos con los datos de Málaga. Hay 255.000 viviendas familiares, de las que el 3%, unas 8.000, son pisos turísticos y el 11%, unas 30.000, casas de alquiler convencional. Según el informe encargado a una consultora por el Ayuntamiento de Málaga y en el que se ha basado su decisión de prohibir más pisos turísticos en 43 barrios, la rentabilidad de la vivienda turística es muy superior a la del alquiler tradicional. Según ese estudio, quienes tienen una vivienda turística en la zona del Soho, por ejemplo, ingresan una media de 45.000 euros anuales frente a los 7.800 euros al año que ingresan los propietarios de viviendas en alquiler de larga temporada. Esta es la teoría, pero en la práctica hay que tener en cuenta una cuestión clave: que todo no son beneficios, que a los ingresos hay que descontar cantidades como estas que explica Juan Cubo, el presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía.
Las empresas que te consiguen la reserva, la plataforma, que se lleva normalmente un 15% más IVA, y luego están los servicios que te prestan las empresas locales, las empresas de gestión locales, ¿no? Pon que haya un estándar de un 30% y en esa comisión pues se incluyen la comisión de intermediación de esa agencia, que también la tiene, y los servicios: limpieza, lavandería, recepción de viajeros, mantenimiento, teléfono de asistencia 24 horas. Y ya le estás quitando al propietario, entre una cosa y la otra, el 40%, si no el 40%, poco le falta, incluso en algunos casos el 45% o el 50% de lo que ha pagado el viajero.
Bueno, pues después de descontar los beneficios hay que rendir cuentas con Hacienda, hay que pagar impuestos por los ingresos del alquiler turístico. Y eso nos lleva a otra cuestión: ¿qué resulta más rentable de cara a Hacienda, una vivienda en alquiler vacacional o de larga temporada? Bueno, pues a nivel fiscal, en ambos casos, el dinero que un propietario gana por tener esa vivienda en alquiler se suma al resto de ingresos. Todos los ingresos de una persona se suman y a partir de ahí se calcula qué proporción de esos ingresos hay que pagar a Hacienda. Manuel Méndez, ex experto fiscal y decano del Colegio de Economistas de Málaga.
¿Cuánto se paga? Pues dependerá del resto de rendimientos. Primero, ¿cuánto me deja este alquiler y cuánto es el resto? No es lo mismo sumar un rendimiento de 10.000 euros a quien ya gana 100.000 que 10.000 al que gana solo 30. Pues es evidente que el impuesto, que es progresivo, se pagará más quien más gane por otros conceptos.
Por tanto, no todas las personas que tengan una vivienda en alquiler pagarán lo mismo a Hacienda. Ese porcentaje dependerá del total de los ingresos. Y eso funciona igual para todo tipo de arrendamientos. Bueno, a la hora de hacer la declaración de la renta, en el caso de la vivienda turística, hay otro aspecto a tener en cuenta. Habrá que pagar a Hacienda en proporción a los días que la vivienda haya estado ocupada.
Lo que puede ocurrir es que yo, de 365 días que tenga el año, no los alquile la totalidad. A lo mejor tengo 200 días, o 50, o 350. El tiempo que la vivienda está a mi disposición se tributa como vivienda, como segunda vivienda, exactamente igual que si la tuviera vacía.
Es decir, que si de 365 días la vivienda ha recibido inquilinos 300 días, pues tendrás que pagar a Hacienda por esos 300 días. Los otros 65 días tributarán mucho menos. Por tanto, el alquiler turístico y de larga temporada tienen muchas similitudes y una enorme diferencia. Atención, en el caso del alquiler tradicional, es decir, el de larga temporada, el propietario tendrá que declarar la mitad de sus ingresos. La otra mitad son ingresos íntegros. Y en el caso del alquiler turístico se tributa el 100% de los ingresos. Espero que te haya quedado absolutamente claro. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, te vamos a contar, por ejemplo, cómo se prepara una feria en la que el jamón es el protagonista. Haremos una visita teatralizada por un castillo y viajaremos a la Feria de Turismo de Londres. Pero antes, vamos con la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos de nubes bajas, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas más probables en el litoral occidental. El viento va a soplar de componente este, de flojo a moderado. Las temperaturas mínimas mínimas van a subir y las máximas se van a mantener sin cambios. Mañana esa máxima llegará a 24 grados en Vélez, 23 en Málaga capital, 22 en Marbella, a 20 en Antequera y a 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras de GT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues en este momento el único punto que tenemos algo de tráfico más intenso sería en la 7 a la altura de San Pedro del Cántara. Tenemos retención ahora mismo en ambos sentidos, un aproximado de un kilómetro, kilómetro y medio. El resto de carretera en este momento es tráfico fluido.
Muchas gracias, Ramón. Vamos hasta el centro de gestión local. Laura Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Buenas tardes, pues mira, tenemos un nivel un poco más alto en Blas Infantes, en la entrada hacia Málaga, y en Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. En las demás vías se circula con normalidad y, como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Perfecto, Laura, gracias.
A ti. Chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Younger Family, 3345 South Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltar y Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltar y Eventos, donde cada detalle cuenta.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada día a esta hora, hacemos una paradita en la provincia. Te voy a contar enseguida cómo se prepara una visita teatralizada al Castillo Sojail de Fuengirola. Pero antes, nos vamos a Campillos, que ya están preparando la Feria del Jamón. Esto es Málaga en 103. Te decía que íbamos a ir a Campillos para algo muy, muy interesante. Y es una feria que tiene que ver con el jamón y, evidentemente, los productos derivados del cerdo. Ya se ha presentado y este domingo vamos a tener la oportunidad de asistir ya a la 16ª edición de esa Feria del Jamón que se organiza cada año en Campillos. El alcalde Daniel Gómez nos va a contar más detalles. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esperáis, dices, más de 15.000 visitantes en esta edición de la Feria del Jamón. ¿Presenta alguna novedad o ya con lo de ir a comer jamón y productos derivados del cerdo no tenemos que conformar?
Bueno, este año sí que es verdad que ya como intentamos un poco probar el año pasado, no solo va a ser la feria que conocemos con ese domingo, ese parque José María Hinojosa lleno de puestos con productos, tanto jamón como productos derivados del cerdo y otros muchos productos artesanos y locales, sino que además el sábado vamos a tener por la mañana a las 11:30 una masterclass de corte de jamón con especialistas, luego a la 1:30 vamos a tener una cata de vinos y por la tarde tendremos una ya... pasando un poco más al ocio y a ese toque divertido que también queremos darle a la feria, pues con un animal mecánico en la explanada del ayuntamiento, pues la persona que a lo largo de las horas que va a estar disponible ese animal mecánico, pues el que más tiempo esté sobre él, pues se llevará un jamón. Es decir, las novedades son que hemos ampliado a dos días lo que es la feria del jamón.
Qué bueno. Bueno, la verdad es que lo de esa especie de toro mecánico que me cuentas tiene que ser divertido, sobre todo para los que lo intenten para llevarse el jamón. Campillo siempre ha sido una localidad muy relacionada con la matanza, ¿no?, de alguna manera, y evidentemente el jamón forma parte también de esa matanza. ¿Sigue existiendo esa industria cárnica tan pujante en la localidad?
El tejido productivo de nuestro pueblo se basa en la ganadería, evidentemente porcina, que es un factor económico muy importante en nuestra localidad, y el tema agrícola, especialmente el tema del olivar. Así que sí, en Campillo el tema ganadería y especialmente porcino pues sigue siendo uno de los principales motores económicos y de riqueza de nuestra localidad. De ahí a que no podía ser de otra manera de que iniciáramos, ¿no?, pues desde el ayuntamiento esta feria para exponer pues la calidad de los productos, ¿no?, y de esas chacinas que en nuestra localidad pues se hace.
Hablabas, Daniel, de la parte festiva de esa fiesta, hablabas de la parte gastronómica también, pero también hay posibilidad de disfrutar, de ver, de pasear por las calles de Campillos. Es buen momento para, turísticamente hablando, hacer una visita. Creo que incluso tenéis programados algunas visitas a la Reserva Natural de la Laguna, a la iglesia, etcétera, ¿no?
Sí, evidentemente la idea que tenemos también con esta feria es aunar lo que es la parte lúdica, ¿no?, con esas actividades musicales y un poco de divertida con otras actividades gastronómicas, como no puede ser de otra manera, la feria de jamón y productos derivados del cerdo, pero también hay una parte que es muy importante, que es la de enseñar, ¿no?, pues Campillos. De ahí a que durante el domingo el museo, ¿no?, el Centro de Interpretación de las Lagunas esté abierta para que cualquier visitante pues pueda verlo, y hayamos puesto también un tren turístico para que se pueda visitar tranquilamente nuestras calles y vean nuestro casco histórico. Y hemos llegado también a un acuerdo tanto con la iglesia como con las distintas hermandades y cofradías para que ese día estén abiertas sus puertas y puedan enseñarnos pues una de las cosas más tradicionales que tenemos, como son nuestras casas hermandades y todo ese patrimonio cultural, artístico que hay en ellas, para que nuestras casas hermandades y todo el material y toda la artesanía que hay dentro, la verdad que es algo digno de ver, y que estoy seguro que los visitantes que se acerquen a cualquiera de nuestras iglesias, ya sea la iglesia de Veracruz, como la iglesia Santa María del Reposo, o las distintas casas hermandades, no van a quedar indiferentes, eso lo puedo asegurar.
Más de medio centenar de empresas del sector porcino y de la alimentación se van a dar cita este fin de semana en Campillos, en esta ya 16ª edición de la Feria del Jamón y Productos Derivados del Cerdo. El Parque José María Hinojosa de esta localidad malagueña es el lugar donde hay que acudir, así que tanto sábado como domingo tendremos la oportunidad de disfrutar de eso y de mucho más. Pues, alcalde Daniel Gómez, gracias por estar con nosotros, suerte y que salga todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre es un placer estar en vuestros micrófonos, y nada, yo, como siempre digo, estáis invitadísimos a pasaros este fin de semana por Campillo, porque la verdad que es una feria muy polivalente. Lo mismo podéis disfrutar de temas culturales como de ocio y sobre todo del tema gastronómico. Además, es el momento perfecto para llevarse algún producto, porque están las Navidades ahí cerquita, y siempre regalar un buen jamón siempre es un regalo que se agradece.
Sin duda alguna. Pues merece la pena acudir a Campillos para aprovechar y hacer esos regalos gastronómicos de Navidad. Gracias, alcalde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Y a las 4:44 minutos de la tarde, de Campillo nos vamos hasta Fuengirola, porque allí van a organizar una serie de visitas guiadas y teatralizadas al castillo de Sohail. Dentro de nada, apúntalo en tu agenda, el sábado día 9 y el 16 de noviembre. Detrás de la organización de estas visitas guiadas y teatralizadas está Nerea Arqueología y su director general, Javier Noría. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Sois vosotros los que estáis haciendo las catas arqueológicas también en los alrededores del castillo?
Sí, bueno, es con la Concejalía de Cultura, efectivamente, de Fuengirola, lo que estamos poniendo en valor esa historia que muchas veces está pues sumergida cuando se trata del mar, que también ahí luchamos y reivindicamos su legado sumergido histórico, y también, por supuesto, el patrimonio cultural terrestre que es en Málaga y en Andalucía es muy relevante, extraordinaria belleza, y bueno, ahí estamos intentando ponerlo en valor, sacarlo a la luz para que la ciencia de un lado y también los ciudadanos de otro pues puedan disfrutarlo.
Javier, cuando hablamos de una visita teatralizada, imaginamos que habrá personajes de la época que nos van a guiar y nos van a enseñar cosas del castillo de Sohail. ¿Qué personajes van a ser esos?
Bueno, pues yo invito, no quiero hacer un spoiler, como dicen hoy en día, ¿no? Claro, para que lo vean en persona y puedan disfrutar de aquella belleza del castillo que mira al mar y que efectivamente vamos a contar una historia pues de dos personajes que vivieron en el castillo desde una óptica pues medieval, porque vamos a transportarnos a la Edad Media y va a haber pues eso, con nuestros compañeros actores que también saben hacer esto, vamos a contar la historia contada y viva y vamos a pues a narrar un poquito esto. Y también vamos a, de vez en cuando, vamos a meter una píldora, pues, mediante la diversión por un lado, pero por otro también vamos a hablar, pues, de arquitectura, a nivel técnico del castillo, desde la arqueología también un poquito. Y vamos a combinar historia y, bueno, y esa pasión que es el teatro. Emoción y razón un poquito. Y para pasar un buen rato en familia y las personas que quieran acudir, pues, este sábado 9. Y el sábado 16, precisamente durante toda la mañana, vamos a estar haciendo esto.
Sí, porque va a haber dos visitas cada día, si no me equivoco, ¿no?
Sí, dos visitas. Primer turno a las 10:30 y todo después a las 12:30, 2 horas. 2 horas para que podamos conocer, para que podamos divertirnos y dar un paseo por un lugar privilegiado que es aquella cima y aquella bastión y fortaleza que mira al mar y también, lógicamente, a la ciudad de Fuengirola. Y como antes bien decía, pues sus raíces arqueológicas están precisamente en la falda de esa montaña, que es la ciudad de Suel.
Está claro. En esas visitas he visto que van a ser grupos reducidos, ¿no? Unas 30 personas más o menos se van a poder beneficiar de esas visitas. Esto hace pensar que nos vamos a quedar cortos, porque con 2 días y 4 sesiones en total no va a haber para todo el mundo. ¿Hay posibilidad de que esto se pueda ampliar en un futuro a más visitas?
Bueno, ojalá. Nosotros somos partidarios de que siempre pues se pueda contar la historia, divulgarla, y nos consta que desde de la Dirección de Cultura, de la Concejalía, pues están muy por la labor de un ciclo cultural que tiene otras muchas cuestiones, pero que en esta cosa, para nosotros como arqueólogos, creemos que es muy bonito, muy importante divulgar la historia. Además, a la gente le encanta todo lo que es la historia, la arqueología, en su faceta de divulgación. Siempre estamos con revistas especializadas, estamos con documentales y, bueno, en esta ocasión pues van a poder verlo allí, ese diálogo entre un personaje cristiano y otro musulmán de la época, como tú me preguntabas, y un diálogo muy bonito que tiene a Fuengirola como telón de fondo. Y ojalá podamos hacerlo muchas más veces. Hacemos 4 pases precisamente para un grupito, para que pueda hacerse bien, para que esas 30 personas puedan disfrutar bien, para que puedan escuchar bien la teatralización, porque vamos a ir andando como a modo de gincana por todo el castillo, ¿no? Uh-huh. Y conociendo un poquitín pues sus secretos, su historia, y ese es el número apropiado y perfecto para que todo el mundo pues pueda disfrutar mucho de esa visita.
Hay un correo electrónico que es ciudadromanadesuel@gmail.com y ahí es donde, poniendo tu nombre y número de personas y el día y hora que quieres hacer la visita y, por supuesto, un teléfono de contacto, pues puedes, en principio, apuntarte y luego ya, si hay suerte, podrás hacer esa visita. El sábado día 9 y el 16 de noviembre a las 10:30 y a las 12 y media del mediodía cada día. Pues Javier Noria, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por formar parte de esta iniciativa.
Bueno, gracias a vosotros por divulgarlo, porque la historia siempre nos hace mejores a todos.
Sin duda.
Ya sabes que en todo este tipo de reivindicaciones estamos, por supuesto, desde Nerea desde hace muchos años.
Exactamente. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Hablamos un poquito de turismo y de algo que es actualidad, la celebración de la World Travel Market de la Feria de Turismo de Londres, que sigue en marcha. Estamos pasando el Ecuador, porque hasta mañana, día 7, será que no será la clausura, la seguimos celebrando. Y allí tenemos a mucha gente pues que está, de alguna manera, mostrando todas las excelencias turísticas de nuestra capital y de nuestra provincia. Es el caso, evidentemente, de Turismo Costa del Sol, que está, pues eso, contándole a todo el mundo lo que puede visitar, y el turismo británico es muy importante para nuestra provincia, lo que puede visitar, lo que puede ver, y alguna de esas propuestas nuevas que ponemos encima de la mesa. El director gerente de Turismo Costa del Sol es Antonio Díaz. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues te intuyo que ahí tú tienes las 4 menos 10, ¿no? Más o menos.
Sí, efectivamente, una hora menos que en España.
Correcto, digo para certificar que efectivamente estás en Londres. Oye, cosas que me interesan mucho recalcar. Primero, habéis dicho y anunciado en la World Travel Market que ha habido un incremento, va a haber un incremento del número de plazas aéreas hacia la Costa del Sol en los próximos 3 meses. Estamos hablando de prácticamente un 11%. ¿Esto es un dato que ya es cierto, sí o sí?
Sí, ese dato ya es totalmente cierto. Es verdad que tuvimos ya este verano también un incremento de algo más del 6%, de enero hasta septiembre, y ahora octubre a diciembre, como bien dices, vamos a tener un incremento de un 11%. Serán como 72.000 plazas más que el año pasado.
No está nada mal, y eso lo que provoca es que se incremente también, supongo yo, el número de vuelos en el aeropuerto de Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, al mayor número de turistas que entran por avión, pues lógicamente son más vuelos. Hemos tenido conexión este verano con unas 20 ciudades del Reino Unido, y ahora esta última etapa del año vamos a tener conexión con 16 ciudades. O sea, como verás, es casi un puente aéreo el que tenemos con Reino Unido desde la Costa del Sol.
Vamos a tener que empezar a pensar en la tercera pista del aeropuerto de Málaga, ¿no?
Como sigamos así, vamos a tener que empezar. Vamos a hablar con AENA para que empiece a cambiar un poco el aeropuerto, ampliarlo y poner esa tercera pista. No, todavía la verdad es que hay capacidad suficiente, pero es verdad que AENA, nos comentaba el director del aeropuerto hace un mes más o menos, que AENA ya estaba estudiando un poco el aeropuerto porque tiene que ampliarlo en un futuro.
Uh-huh. Antonio, vamos a la campaña que se ha llevado a cabo en Londres, que se sigue llevando a cabo en el día de hoy en Londres. Como decíamos, estamos en el Ecuador de la Feria de Turismo. ¿Qué es lo que se ha llevado en esa campaña? ¿Qué es lo que se ha propuesto al turista británico que vaya a venir en los próximos meses?
Bueno, la verdad es que hemos querido hacer una campaña pues como nunca antes habíamos llevado a cabo aquí en el Reino Unido, y la hemos puesto en marcha pues hace como una semana más o menos. Va a tener una duración de un mes, donde estamos desde el aeropuerto de Gatwick pasando por líneas de metro de Londres. Tenemos 15 autobuses de línea que están dando vueltas lógicamente por todo Londres, y pues, la gente se puede subir y hacer el recorrido que quiera de un sitio a otro. Y también estamos en la propia feria. También hemos hecho una campaña en las dos líneas de metro que llegan aquí al recinto de este, donde se celebra la World Travel Market. Así que, bueno, hemos querido invertir una cantidad importante, hacer una apuesta importante, porque, como sabes, bueno, el Reino Unido, el mercado británico, es el primero internacionalmente hablando hacia la Costa del Sol, uh-huh, y hay que cuidarlo.
Hay un dato también que hay que destacar con respecto a lo que acabas de decir, y es que la Costa del Sol recibe, por ejemplo, el 83% de los británicos que llegan a Andalucía. Es decir, que eso es lo que se ha ido a promover allí en Londres, reforzar ese liderazgo de Málaga y de su provincia en el turismo británico, ¿no?
Sí, por supuesto, como decía presencia es muy importante para la Costa del Sol. Nosotros no podemos dejar de cuidar al turismo británico y para eso pues pondremos en marcha todas las acciones que hagan falta. Lógicamente, porque como te digo, tiene mucha importancia para la Costa del Sol de toda la vida.
Sabemos que bajo el paraguas de Turismo Costa del Sol han viajado con vosotros más de 50 empresas para promover precisamente cada una de ellas todo lo que tiene aquí de cara a la llegada de los turistas británicos en los próximos meses. ¿Qué os queda todavía en una jornada entera para mañana y la jornada que todavía no ha terminado en el día de hoy? ¿Qué os queda por hacer?
Pues bueno, como bien dice, es que claro, nos han acompañado como 50 empresas y para ello también te digo que hemos ampliado nuestro stand. Era de 200 metros el año pasado y este año ya llevamos por 240 metros. Pero es lógicamente para dar servicio a todas nuestras empresas y los municipios que vienen con nosotros. ¿Y nos queda por hacer? Bueno, pues llevamos ya bastantes reuniones ya celebradas en estos días, entre ayer y hoy, lo que va de hoy. Y mañana pues todavía nos queda, bueno, la tarde de hoy, y mañana pues tenemos más reuniones, tanto con agentes de viajes, tour operadores, como con líneas aéreas, para seguir fidelizando a este turismo británico.
¿Alguna de esas reuniones destaca por encima de otras?
Bueno, todas son interesantes, la verdad es que todas son interesantes. Cada una va en un sentido, pues lo que son líneas aéreas no tiene nada que ver con tour operación, aunque algunas veces hay tour operadores que también tienen líneas aéreas, ¿no? Pero todas son importantes para la Costa del Sol.
Bueno, si el año pasado eran 200, este año 240 metros, intuyo que como sigamos así, vamos a tener en la Costa del Sol todos los metros cuadrados del pabellón de la World Travel, ¿no?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Siempre que tengamos demanda suficiente, tanto de empresas como de ayuntamientos, iremos ampliando si hace falta. Ya empezamos con un tímido stand de 100 metros hace ya algunos años, pasamos a 200 metros y vamos por 240. Lo que tenemos que hacer desde la empresa pública de Turismo Costa del Sol es dar servicio, como te digo, tanto a empresas como a municipios. Y si hay demanda, pues así estaremos creciendo cada año.
Pues la verdad es que sí, como siempre merece la pena acudir a la Feria de Turismo de Londres. Dicen los entendidos que es la más importante a nivel mundial que se hace en este sector, en este segmento, y como muestra de ello, ahí está presente Turismo Costa del Sol como cada año. Ya sabéis que Turismo Costa del Sol ha anunciado, ese es el titular, en la World Travel Market, que en los próximos 3 meses se va a incrementar en más de un 11% las plazas aéreas hacia la Costa del Sol, lo que va a suponer un total de más de 719.000 plazas aéreas, 72.000 pasajeros más que en el mismo periodo del año pasado. Así que seguimos teniendo un enorme éxito. Antonio Díaz, gracias por atendernos. Suerte con lo que queda de la Feria de Turismo y os esperamos de vuelta.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Es probable que este tema te suene, ¿verdad? Pues fíjate, tal día como hoy, 6 de noviembre del año 1992, este tema, titulado por cierto All That She Wants, de Ace of Base, era el número 1 absoluto en las listas de música internacionales. Pues con este conocido tema de Ace of Base, nos vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y como cada miércoles tendremos dentro de un rato un poquito de actualidad de cofrade, la que hoy vamos a descubrir, por cierto, cómo van los preparativos de esa procesión que se va a hacer el año que viene en Roma, en la que estará la Esperanza, y hablaremos de los actos conmemorativos del aniversario de la Hermandad de la Santa Cruz. Pero más allá de la información cofrade, antes... Te quiero contar cosas, como siempre a esta hora, que puedes hacer en Málaga Capital, no solamente hoy, sino en los próximos días. Así que, como te decimos siempre, toma nota y apúntatelo. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Es uno de los clásicos, sin duda, de los Beatles. Además, una canción, Arturo Díez Boscovich, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una canción, yo creo que es, para lo que queréis hacer con la orquesta del Soho, es muy fácil hacerla sinfónica, ¿no? Porque sí, casi está hecha.
Claro, es originalmente,
¿no?
Efectivamente. Y la verdad es que son canciones, bueno, en general, todas las canciones de los Beatles se prestan mucho a ser pasadas a orquesta sinfónica, porque realmente es un pop que, entre comillas, que da gusto, o sea, que no es el pop que se hace ahora, claro.
Ajá, está claro. Bueno, Arturo Díez Boscovich es el director musical de la orquesta Larios Pop del Soho, y el hecho de que esté aquí con nosotros esta tarde y que estemos escuchando música de los Beatles obedece a, para que te lo apuntes ya en la agenda, que el día 15, 16 y 17 de noviembre, en ese espacio Sorling Andalucía, van a rendir un poco homenaje sinfónicamente a los Beatles. Ha sido muy complicado elaborar el repertorio porque, claro, estamos hablando de los Beatles, no son unos cualquiera.
Totalmente. Bueno, Antonio Banderas es que es muy fan de los Beatles y él lleva detrás de este programa ya durante mucho tiempo. O sea, que era una obcecación que tenía él y la verdad es que al final va a ser muy chulo hacerlo en Solín, en el nuevo espacio escénico que se presentó hace poquito. Y sí que ha sido difícil. Te debo decir que Antonio es mucho más fan de los Beatles que yo, ¿eh? A mí me encanta, pero vamos, que él es... sobre todo Michelle es una de las mis canciones favoritas, fíjate, sin embargo, me parece preciosa.
Sí, porque además el propio Antonio, supongo que de alguna, le pasa, más o menos somos de la misma quinta, es decir, hemos vivido de alguna manera aquella época de los Beatles, aunque a lo mejor un poco tardía, pero sí la hemos vivido. En el caso tuyo, tú eres un tío más joven, entonces me imagino
más.
Que...
No mucho
oída,
más,
¿no? Pero que sí, que sí. Eres más joven que nosotros, y en fin. Lo que pasa es que los Beatles no pasan nunca
de moda. No pasan de moda, no, es música que está muy bien hecha, y aparte tiene ese tratamiento, como tú bien decías, ¿no? Se presta muy bien a la orquesta sinfónica porque ellos ya mismos en sus propias canciones originales siempre metían arreglos instrumentales bastante elaborados, ¿no?
Y eso te permite a ti, en este caso, que el trabajo que hayas hecho con la orquesta haya sido de alguna manera más sencillo, ¿no?
Sí,
¿por dónde han ido los tiros de organizar todo esto?
Bueno, pues, a ver, primero ha habido un arreglista que se llama Tony Mairata, que es el que ha hecho los arreglos musicales sinfónicos, porque la verdad es que yo ya no tengo tiempo para... Estamos con Gypsy ahora, con el musical.
Correcto.
En el Teatro de los Ojos. Entonces es complicado. Y hay una persona que se ha encargado, que es Tony Mairata, que es un arreglista fantástico. Y ya te digo, sobre todo está muy inspirado en los conciertos que han hecho siempre, por ejemplo, la Boston Pops en Estados Unidos, que ha hecho muchos clásicos de muchos cantautores y de grupos. Y en este caso está inspirado un poco en ese sonido de la Boston Pops.
Uh-huh. ¿Cuánta gente forma parte ahora mismo de la orquesta?
Pues tenemos 60 músicos.
Pero 60 músicos... A la vez están los 60 músicos.
Sí, 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 a la vez.
¿Dónde se meten?
Bueno, el Soli por suerte caben, en el Soho ya casi no caben, ¿eh?
Ya, porque yo, claro, hace poco que estuve para el estreno de Gypsy, claro, allí se os ve a todos, sí. Pero como estáis ahí en la parte de arriba, no da la sensación de que haya 60.
Sí, bueno, ahí hay menos, ¿eh? Hay menos, tenemos vale, menos, vale, tenemos vale. La mitad. Ajá. Pero para este concierto en concreto vamos a tener una plantilla más grande que tenemos en dentro de la plantilla de la orquesta están estos músicos, solamente que en Gypsy hay una selección de ellos, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay partituras sinfónicas de los Beatles o poca. Esto hay que reinventarlo?
Poca, hay que hacer arreglos, hay pocos, y realmente disponibles para el alquiler o la venta muy poco material hay.
Uh-huh. ¿Qué instrumentos son los que priman en un arreglo sinfónico de los Beatles?
Bueno, en este caso, mira, fíjate, de lo que se trata de alguna manera, lo más difícil es de sustituir la voz por algunos instrumentos. Entonces, dependiendo de la zona de la canción que se encuentre, muchas veces son los violines, otras veces es un solo de oboe, un solo de fagot, un solo de flauta. Pero la verdad es que yo creo que no se echa de menos. Es como vivir esas mismas canciones, pero eso, una experiencia distinta, más, bueno, más colorística, eso es otra cosa.
Uh-huh. Hay canciones que no van a estar en ese concierto. Claro, los que hemos mamado a los Beatles desde muchos años tenemos nuestras canciones favoritas, ¿no? Y esta es la mía. Pasa como casi siempre con los grupos punteros, ¿no? Todo el mundo dice Deep Purple, Smoke on the Water. Bueno, pues no es mi favorita.
Claro.
Los Beatles, el Yesterday, sí, Let It Be y tal, sí. Pues no es la mía.
No, es lógico, pero eso nos pasa todo, incluso a los que nos gusta la música de cine. John Williams, Star Wars, yo estoy ya de Star Wars hasta las narices. Sí.
El propio John Williams está hasta las narices.
Yo creo que también.
Indiana Jones, Harrison Ford está
hasta las narices. Estaba hasta la narices, haciéndole la colonoscopia, ¿no? Por lo visto se la ponían la música.
Correcto.
Sí, sí, sí. No, totalmente. Es que al final se convierten en clásico muy trillado. Entonces, uh-huh. Cuando te gusta mucho un artista, buscas las pequeñas joyas que hay escondidas que no son las que se suelen escuchar mediáticamente, ¿no?
Uh-huh. Y además, gente como los Beatles, que empezaron haciendo pop, que luego mezclaron con música que tiraba más a sinfónica. Sí. Todos escuchamos los metales de Michel, por ejemplo, sí, que sí, son fantásticos. Sí. Música hindú, que también
es
en su
verdad.
Momento
también con citar
metieron,
incluso,
con citar y tal. Sí, sí, se sí, le metió sí. a George Harrison en la cabeza lo de hacer ese tipo de cosas.
Bueno.
Y es muy complicado, ¿no? Porque tocaron tantísimos palos que sí. Yo creo que por eso se hicieron tan grandes.
Sí, tienen una riqueza musical y aparte tienen una inspiración melódica por McCartney, sobre todo, que componía muchas de las canciones. Una inspiración melódica y aparte tienen un estilo muy marcado, que yo creo que eso es lo que hace que la gente llegue a sitio grande o que sea muy reconocido, es tener, digamos, una marca inconfundible, ¿no?
Uh-huh. Hombre, ahí estaban los punteros. Estaba John Lennon y estaba Paul McCartney, que sí. Eran los que hacían todo. Luego, en fin, tampoco George Harrison estaba muy atrás, hacía también sus
sí,
cosas.
Hacía sus cosas. John Lennon fue asesinado después de que se disolviera el grupo, ¿no?
Sí, fue en 1980.
En el 80 ya, o sea 80. Que fue muy
posterior. O sea que ya el grupo estaba disuelto uh-huh. Sí. Pero bueno, yo creo que incluso fue un grupo, y hablo de memoria, me parece que sacaron a lo largo de su carrera, fueron 7 discos los que sacaron, si no me
¿solamente?
Equivoco. ¿Solamente? Me parece que sí, lo mismo estoy equivocado, pero creo que más o menos
pues
por ahí.
Muy pocos.
Muy poco para
la repercusión
para
que han tenido,
la repercusión
¿no?
Mediática y musical que han
sí,
tenido.
Sí, y además hicieron célebre el estudio de Abbey Road de Londres, uh-huh. Donde luego se han grabado también muchas bandas sonoras, música de cine.
Sí, señor.
Y ellos lo hicieron mítico, bueno, con esa famosa foto pasando en el paso de cebra y tal, ¿no?
Uh-huh. Pues hace poco vi yo un documental precisamente sobre la gente que ha grabado en Abbey Road después de los Beatles.
Ay, fantástico.
Además estaba el documental producido y presentado por la hija de Paul McCartney.
Ajá, qué bueno.
Y salía gente como Elton John, Tina Turner.
Bueno, lo más grande, claro.
Lo más grande pasa. Sí. El propio John Williams.
Sí, John Williams grabó Star Wars.
Grabó allí Star Wars.
Exactamente, o sea, en el 77.
Es increíble. ¿Hay alguna canción especialmente favorita que tú tengas de
yo
los
sí,
Beatles?
Yo tengo ¿sí? Michelle. Es una canción que me gusta mucho. Me parece muy...
¿Por algún motivo en
sí,
especial?
Me parece como muy sencilla y muy... Me emociona, me gusta mucho.
Uh-huh.
Sí.
Te interpretas con la banda de otra manera, ¿no?
La hacemos con la orquesta de otra forma, pero muy hermosa también la manera en que se toca sinfónicamente. Uh-huh. Ya digo, la gente que es fan de los Beatles o que le gustan los Beatles, es una manera de redescubrir de alguna forma con otro ropaje, con otro envoltorio, esta misma canción, ¿no?
Hay canciones de los Beatles que a mí me ponen los vellos de punta. Hay que reconocer que cualquier letra y cualquier música que tocaban los Beatles se hacía grande nada más que se grababa y se ponía en el mercado. Yo no sé qué tenían.
Y fíjate los arreglos aquí en la canción que has puesto, son totalmente de cuerdas reales, vamos, que no hay nada sampleado ni nada...
Nada de nada,
sí,
afortunadamente.
Sí. Bueno, afortunadamente.
Porque hoy en día ya...
Hoy todo es mentira.
Hoy todo es mentira, absolutamente mentira, el sí. mundo de la música. Y sobre todo esa división que hacían de los canales, por decirlo de alguna manera, que sonaban instrumentos por un lado, instrumentos
sí,
por otro,
sí.
que luego se mezclaban, etcétera,
¿no? Está muy diferenciado además, o sea, mucho, se nota mucho.
Se nota sí. muchísimo. ¿Vais a tener que hacer una segunda parte, ¿no?
Hombre, pues estaría fantástico, vamos, seguro que Antonio está encantado porque...
No, seguro, vamos.
Sí.
Ahí faltan algunas canciones
sí,
emblemáticas.
Sí, habría que hacer
¿no?
una segunda entrega.
Una segunda entrega. Y aparte de los Beatles, ¿habéis pensado, independientemente de, claro, que Antonio está ahí detrás y es el fan, pues evidentemente sí. es el que un poco manda, pero ¿habéis pensado algunos otros grupos emblemáticos que sean moldeables sinfónicamente?
No lo hemos hablado, la verdad, ¿no? pero podría serlo, claro, o incluso uh-huh. cantautores concretamente, ¿no? Por ejemplo, mira, un concierto sinfónico, por ejemplo, que te digo yo, de Serrat, sería fantástico también.
Ahora que le han dado el premio Princesa
Eso
de Asturias,
es.
Vendría como
sí,
anillo
sí,
al dedo.
Uno
¿no?
de nuestros grandes cantautores, sin duda.
Sí, no estaría mal. Mm. Bueno, pues habrá que echarlo en la buchaca, como
pues estaría,
eso. De...
Estaría genial.
a ver qué pasa. Pues de momento, ya sabéis, 15, 16 y 17... ¿cómo es ese espacio, por cierto, el espacio Sorling Andalucía?
Pues muy chulo, muy grande.
¿Sí?
Nosotros ya tocamos con la orquesta en la inauguración.
Exacto.
Y es enorme, pero bueno, también se presta mucho precisamente a que Antonio tenga más libertad escénica también para poder hacer cosas, en fin, que el sojo más pequeñito.
Está claro.
Sí.
Pues ahí va a ser, en ese espacio, en el espacio Sorling Andalucía, esos tres días, así que el que quiera acudir que lo haga, y si le gustan los Beatles, pues mucho mejor. La hora, a las 7 de la tarde, es tempranera, pero permite después del concierto de tomarse una cervecita por los alrededores,
eso
¿no?
Sí, eso es lo que siempre dice Antonio.
Pues ya está, sí. Que a él le gusta mucho ahora los matinales.
El tempraneo,
Los matinales está últimamente obsesionado con los matinales. Así que lo entendemos perfectamente. Arturo, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para ese concierto y ese homenaje sinfónico a los Beatles. A los Beatles, gracias.
Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night.
Largo y tortuoso era el camino, ¿verdad? Los Beatles, uno de los grandes temas que va a sonar este sí en ese concierto sinfónico en el espacio Sorrin Andalucía el 15, 16 y 17 de noviembre. Para que lo apuntes, lo tengas en cuenta y si te gustan los Beatles, para que vayas. Yo iré. Más cosas que debes apuntar en tu agenda.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Perrerías que ha hecho uno de joven escuchando a Bob Marley, ¿verdad? No te voy a contar ahora la historia de mi vida. Pero el tema nos viene fenomenal, porque este I Shot the Sheriff, yo disparé al sheriff, es lo que hacía Bob Marley con esta canción. Pero en la Casa Amarilla, mañana le van a disparar, pero juntos. We Shot Together. David Burbano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. Estás? Me alegro de escucharlo.
Igualmente, un placer como siempre. Vamos a ver.
Escuchar a Bob Marley y saber que vamos a disparar juntos mola, ¿verdad?
Ah, que sí. Es que yo digo, es que no le puedo poner otro fondo musical a lo que mañana se inaugura en la Casa Amarilla que no sea Bob Marley. Está absolutamente claro. Oye, lo de mañana. Primero, ¿por qué el nombre ese Disparamos Juntos?
Mira, mañana expone Le Petit Kaiser. Uh-huh. Es uno de nuestros artistas, ya sabes, fetiche, junto a otros muchos, pero él tiene una identidad personal muy fuerte, y el disparar juntos, el together, no es más que la idea de que todos sus amigos, toda su gente está alrededor suya y lo que echa en falta es que disparemos juntos. Es un trabajo que ha hecho muy, 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 muy personal, que recoge casi un año y medio de trabajo y donde vamos a ver imágenes muy Le Petit, pero con un toque de nostalgia y con un atisbo a todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo.
Este proyecto que vamos a ver mañana comenzó allá por el verano del año pasado.
Correcto. Uh-huh. Correcto. Con una,
¿y en días
con
de una, Terral, me han dicho?
En días de Terral, qué exacto, barbaridad. Exacto. Así empezó todo el proyecto, recordando además un momento histórico que vivimos en España y que Málaga vivió especialmente, que fue cuando se volvió Málaga, que parecía que éramos marcianos, nunca mejor dicho. Uh-huh. Todo se tintó de naranjado, ¿verdad?
Sí, lo de la calima famosa, claro.
La calima famosa, pues en ese ambiente es donde Kaiser se ha inspirado para traer a su tribu personal, a familiares, amigos que se han ido, que se van, pensando sobre todo que en otros sitios está mejor. Uh-huh. O por lo menos habrá un futuro mejor, que es un poco lo que demanda este artista, este jovencísimo artista que está rompiendo techos de cristal, rompiendo barreras constantemente con su trabajo y que echa en falta como sus amigos a lo mejor no están y sus familiares no están porque se han tenido que ir fuera. Uh-huh. A buscarse el futuro. Lo que hace mucha gente en otros sitios.
Está claro. Entiendo por lo que me estás contando que la mayoría, por no decir todas las obras que vamos a ver a partir de mañana, van a tener un tono rojizo, de polvoriento y de ese tipo.
Efectivamente va en esa línea, pero va en una línea mucho más metafórica. Vas a ver personajes tristes, enfadados, que se cuestionan cosas, sorprendidos. Imágenes de un enfado casi visceral en una generación que se está encontrando de todo, o sea, es que nada más que encender la tele y volverte loco. Y yo creo que todo esto está minando a todo el mundo. Y bueno, desde la juventud del graffiti, de la juventud desgarrada de las pinturas que él hace, ha creado unos nuevos muñecos, personajes, uh-huh, más que muñecos. Con un carácter melancólico, sollozante incluso, pero que siguen enfadados y que siguen pensando que a lo mejor la culpa no es suya. Y eso hace que pensar. La verdad es que ha sido una reflexión muy profunda de este último año de Le Petit y está madurando como nunca, enfrentándose con un dibujo mucho más suelto y con un fondo también que acompaña a las figuras que tienen en primer plano. La verdad es que estamos súper felices con el proyecto y sobre todo porque está trayendo al día lo que está ocurriendo a menos de 110 kilómetros de aquí.
Mm-hmm. Lo que propone Le Petit Kaiser es dispararle ¿a quién? ¿A todos?
¿A todos?
¿A todo lo que se mueva?
A todo lo que se mueva y que lo hagamos juntos.
Exactamente.
O sea, es que hoy estaba escuchando muchas cosas que están saliendo en redes y al final solo nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Entonces es un poco ese grito. Curiosamente, este proyecto está forzado, o sea, ya está montado hace meses, y que cuando puso el título de la exposición, el Disparemos Juntos, y hoy estamos viendo en las redes que solo nosotros nos podemos salvar a nosotros, es casi premonitorio lo que está ocurriendo ahí. Y curiosamente estamos viendo esa sensación que es global ya en toda esta juventud y en la que tú y yo todavía no incorporamos.
Efectivamente. Oye, por cierto, te tengo que preguntar, ¿cómo van esos nuevos espacios de la Casa Amarilla?
Pues mira, estamos, ¿lo ves? Nosotros que somos un colectivo y un grupo y una entidad muy positiva y estamos muy felices de todo lo que se nos está abriendo, también fruto de un cambio constante. Y bueno, fenomenal, ya sabes que estamos en la Casa de Socorro gracias a que Promálaga nos ha incubado, uh-huh, y estamos ahí gestionando ciertos aspectos de dinamización, preparados para lo que viene para noviembre. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con todo el proyecto que estamos teniendo en el Colegio Plástica número 1. Los artistas están desarrollando un proyecto y muy pronto podremos hacer ese Open Studio. Y bueno, como sabes, a pocos días empezamos el Málaga Gallery Weekend y tendremos dos exposiciones en nuestras dos sedes, en Calle Santos y en Calle Carretería. Uh-huh. La de mañana es en Calle Carretería 23, ¿eh?
No hay que olvidar. Sí, efectivamente. ¿Y por qué no dejan más locales?
Sí, estábamos pensando que si la manquita, en la torre que hagan, la podríamos estar allí también.
No des idea.
¿Eh? Bueno, la verdad es que estamos contentos y creo que estamos demostrando que tenemos capacidades desde los recursos que tenemos para ir creciendo y subiendo el listón y hacer que suba el listón de todos los que nos acompañan, claro, que eso también es importante.
Está claro. We Shot Together, Le Petit Kaiser, mañana se inaugura en la Casa Amarilla en la calle Carretería a las 8 de la tarde esta nueva exposición y que vamos a poder ver, si no me equivoco, hasta el día 1 de diciembre, ¿no?
Correctísimo. Perfecto. Hasta el día 1.
Muy bien, pues David, como siempre, un placer charlar contigo. Suerte para mañana.
Igualmente, Pedro.
Hasta luego.
Muchísimas
gracias. Hasta luego. Más cosas que te puedes apuntar en tu agenda y que te cuento a esta hora, casi 5:30 de la tarde. Esta tiene que ver, como todas las semanas, con un espectáculo para toda la familia que vamos a poder disfrutar el domingo en el Echegaray. Apúntate esa fecha, domingo 10 de noviembre. Hay dos pases, dos sesiones, a las 11 y a la 1 de la tarde. Se titula Es un título ciertamente curioso porque tiene un doble sentido y lo vas a entender enseguida. No por lo que yo te voy a contar, sino por lo que me va a contar uno de los responsables de la compañía que lo pone en escena. El título del espectáculo es Conciencia Femenina. ¿Qué podría entenderse como conciencia femenina o con, separado, ciencia femenina? Vamos a preguntarle a Lalo Álvarez, que es miembro de Escenario Pedagógico. Lalo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tendría esas dos acepciones, ¿no?, el título de la obra, ¿no?
Correcto, ese es un poco el juego de palabras que se hace y va muy en el sentido de todo lo que se explica en la obra.
Uh-huh. Porque vosotros en esta obra, y siendo para toda la familia, estamos hablando de un espectáculo en el que los niños van a ser los principales protagonistas en el público, lo que tratáis es un espectáculo en el que ponéis en valor a mujeres científicas que cambiaron el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Como bien dices, esa es la idea del espectáculo. Y de hecho es una cosa muy curiosa porque nosotros tenemos dos espectáculos diferentes girando ahora mismo por toda España, diferentes contenidos y demás, pero este quizás fue de los más complejos de crear, ¿vale? Porque es verdad que tiene como mucho contenido educativo y demás, pero es muy importante que sea divertido y en este caso lo hemos conseguido también. Para que te hagas una idea, lo hacemos desde una manera muy positiva, poniendo de relevancia los logros de distintas mujeres, verdad que no son lo que deberían ser reconocidas en el mundo de la ciencia. Y luego, como te digo, también hay mucho espacio para la diversión, que a lo mejor puedes pensar, pero bueno, un espectáculo de ciencia y de igualdad y también os ponéis a bailar, pues sí, nos ponemos a bailar, ¿vale? Para empezar, pues porque la música también es ciencia en parte, no, también es matemática, y porque, como bien dice una de las protagonistas del espectáculo, que es una científica china muy importante, dice, la ciencia hay que estudiar mucho, hay que trabajar, pero como todo en la vida, si te organizas hay tiempo para todo, ¿vale? Uh-huh. Y eso es una de las justificaciones, ¿vale? Para que se haga una idea la gente de lo que va a haber, aparte de un espectáculo teatral con grandes actores y actrices y mucho contenido, también un espectáculo muy divertido.
Leo nombres que van a salir en ese espectáculo, como María Curie, como Hedy Lamarr, como Valentina Tereshkova, Hipatia de Alejandría, la responsable de la biblioteca de Alejandría, pero habrá más, evidentemente, aunque muchas de ellas, muchas mujeres, son absolutamente desconocidas y la gente no tiene conocimiento de esas mujeres que se han dedicado a la ciencia y más hace 100 o 80 o 90 años. ¿Ha sido fácil o complicado recopilar ese número de mujeres que vais a presentar en el espectáculo?
Mira, está siendo una parte muy interesante porque nosotros nos ocurre, o sea, para cada espectáculo, como te decía, tenemos ahora mismo 12 diferentes, y para cada espectáculo, aunque sepamos algo, nos tenemos que documentar mucho, claro, si queremos hacer algo efectivo y fiel, ¿no? Y ha sido difícil y ha sido enriquecedor, ¿no? Porque al final ir conociendo, mira, te podría poner el ejemplo de Hedy Lamarr, por ejemplo, o sea, uh-huh, es una mujer que fue una estrella de Hollywood, que hacía la película de Sansón y Dalila, sin ir más lejos, era coprotagonista con Dalila, y aparte es la que inventó lo que es el principio del wifi, o sea, el tema de los micrófonos de las ondas inalámbricas, un poco por sintetizar. Imagínate que hoy en día hubiese un artista de Hollywood, una estrella, que además fuese un científico de ese nivel. Y es sorprendente que sea conocida, pero no quizá lo que debería, ¿vale? Entonces, es un proceso muy bonito el de bueno, pues documentarnos para todo esto. Tiene su dificultad, pero bueno, tiene recompensa también.
Está claro. A vosotros os sirve para, a la hora de documentaros, aprender cosas que a lo mejor desconocíais sobre estas mujeres científicas, y luego cuando lo ponéis encima del escenario al espectador también le sirve para eso, ¿no? En todo caso, es una representación con actores, actrices al uso, digo, porque últimamente, claro, en el Chegaray estamos viendo muchos espectáculos con manipulación de marionetas, gestos, tal. ¿Cómo es esa puesta en escena vuestra?
Sí, se puede entender que sería, bueno, una obra de teatro al uso en cuanto a que son personajes, son actores y actrices, no hay marionetas, no hay, ¿vale? Digamos que son actores y actrices los que intervienen, uh-huh, en el espectáculo, son cuatro profesionales los que van a estar ahí en el escenario, y creo que desfilan por ahí pues unos 8 o 9 personajes diferentes, ¿vale?
Igualdad de género, conciencia medioambiental, ética, buenas prácticas, tanto en la tecnología como en la ciencia. Por ahí van a ir los tiros de lo que vamos a poder aprender, entre otras cosas, y sobre todo la historia de algunas mujeres científicas que probablemente sean muy desconocidas o algo desconocidas para casi todo el mundo. El domingo, día 10, 2 pases, 11:00 y 1:00 de la tarde, conciencia femenina de escenario pedagógico en el Echegaray. Lalo, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya bien y enhorabuena por ese trabajo que hacéis.
Gracias a vosotros, un saludo.
Igualmente. Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al comienzo del programa, el de hoy digo, viajamos a Londres para contarte cómo va la promoción de la Costa del Sol en la Feria de Turismo Británica. Bueno, pues allí, en esa feria, está el hotelero al que le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Y una de mis canciones favoritas es Forever Young, del grupo alemán Alphaville. El motivo de que esta canción me guste tanto es que me hace sentir como soy, joven.
que hacía bastantes años que no escuchaba este clásico de Alphaville, de esa banda alemana, ese Forever Young, el tema de toda la vida que todos conocemos, y tampoco me esperaba que el responsable de los hoteleros de la Costa del Sol, José Luque, pues fuese su canción favorita, pero en fin, es sorprendente, ¿verdad? Ese ha sido el tema o la canción favorita que hemos elegido o que han elegido en el día de hoy, las 5 y 40 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo, Talleres Solís, SEAT Automóviles Rueda, HLA Hospital Universitario El Ángel, Mi Colchón y Muebles La Fábrica.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La actualidad cofrade también forma parte de nuestro programa y antes de arrancar, como siempre, oficialmente Cruz Guía, que llegará pues poquito tiempo antes de la Cuaresma, hay muchas noticias en torno a hermandades y cofradías que te contamos en este espacio. Por ejemplo, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, ya sabes que ha hecho un llamamiento solidario a todos los cofrades para actuar frente a la catástrofe que ha tenido lugar en nuestro país y que ha provocado decenas de fallecidos e incalculables pérdidas materiales. José Carlos Garín, el presidente de la Agrupación de Cofradías, nos contaba esto en Herrera, en COPE más Málaga.
Las cofradías realmente están haciendo un poco lo que hacen casi todo el año, porque es verdad que en el momento en que todos fuimos poco a poco siendo conscientes de la enorme tragedia que se había producido, la capacidad de reacción de las cofradías es muy inmediata. Somos instituciones que no tenemos una estructura muy compleja y además que estamos acostumbradas durante todo el año a movilizarnos con esto y con mil actividades sociales, con lo cual la maquinaria está muy engrasada y el mismo jueves ya se pusieron en marcha iniciativas de, en este caso, de apertura de Casa Hermandad para la recogida de alimentos, ropa, material de limpieza, pañales, alimentos para animales, es decir, un poco todo lo que... Y en paralelo también se puso en marcha la solicitud de colaboración económica, que yo creo que en estos casos psicológicamente parece que lo de colaborar económicamente es algo frío o algo distante o algo cómodo, pero hay que ser también muy realistas. Y en determinados momentos como este, la aportación económica tiene una inmediatez, una rapidez, una practicidad que también hay que tener en cuenta. Es decir, cualquier iniciativa altruista de colaboración siempre es buena, cualquiera de ellas, y tanto la recogida de materiales como la aportación económica directa.
La agrupación de cofradías, a través de José Carlos Garite, su presidente, ha pedido la solidaridad de todos para que ayudemos a hacer frente a este desastre a través de acciones desarrolladas por hermandades y cofradías o mediante la campaña de captación de ayuda desarrollada por la Iglesia a través de Cáritas. La propia agrupación está o ha colaborado económicamente en nombre de todos los cofrades. Y lo mejor para saber dónde acudir, como dice el presidente de la agrupación de cofradías, las redes sociales.
Pues ahí vas a encontrar toda la iniciativa de las cofradías que mantienen abiertas su casa hermandad. Pero también os digo una cosa. Sabemos de sobra que si alguien se acerca a una casa hermandad a dejar alimentos, la van a recoger seguro. Es decir, que ese alimento, si dices que es para la dana, lo vamos a vehiculizar siempre. Es decir, la cercanía que en todos los barrios tienen las cofradías y las casas hermandad hacen que, aunque no haya una campaña de recogida en la casa hermandad cercana a tu casa, si tú llamas a esa puerta, allí se va a recoger y se va a vehiculizar, porque hay otras cofradías a las que se les puede llevar después. Es decir, que en ese aspecto no hay ningún problema. Pero ya os digo, tan importante como eso, en circunstancias como estas también, la aportación económica, porque esto es un tema que ahora mismo hay una serie de necesidades muy inmediatas, que además, sobre todo, las entidades tipo Cáritas, pues tienen muy claro qué es lo que se necesita, y ellos, con el dinero que tú entregas, van a hacer compras, probablemente incluso a mejores precios de lo que podamos comprar nosotros, y sobre todo la van a comprar también en negocios y en comercios locales de aquella zona, que van a necesitar también un poquito de influjo económico, y sobre todo va a estar ya allí esa ayuda. Entonces, todas las ayudas son importantes, todas son muy, 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 muy ensalzables, y yo no soy de los que piensa que papá Estado lo puede hacer todo y que cuando ves a alguien que está sufriendo, no tienes que esperar a que sea alguien levante la mano para decir necesito ayuda, sino tú se la prestas y después ya que la gestione, que la tenga que gestionar.
Pues en Málaga prácticamente todas las cofradías y hermandades están recogiendo material de todo tipo para que sea enviado a Valencia, y en principio ese envío se está canalizando a través de Cáritas. Seguimos hablando de más actualidad cofrade. Por cierto, Tadeo Fures, albacea general de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Al hilo de lo que estaba diciendo el presidente de la agrupación, creo que vosotros, además de hacer vuestra actividad correspondiente de recoger, tenéis una cena el día 9, pasado mañana, como el que dice, y creo que todo lo que se recaude en esa cena va a ir destinado a los damnificados de la Riada de Valencia, ¿no?
Efectivamente, no es la primera vez que, bueno, coincide esta cena con algún tema, digamos, cercano, y que hay que desviar los fondos. Normalmente siempre se destinan a caridad, pero para un proyecto concreto, y en este caso es para ayudar tanto a la zona de Álora como la de Valencia, para, bueno, esta situación que a todos nos ha venido, nos ha sorprendido en estos días, y que obviamente nos tiene a todos consternados. Y obviamente las cofradías, como siempre, pues son, no sé si las primeras o las segundas, pero sí nacen muchas iniciativas para intentar ayudar en todo lo posible.
Bueno, no es la primera vez, porque creo que cuando la riada de Valencia del 57, la Esperanza me parece que ya contribuyó a mandar para allá ayuda, ¿no?
Efectivamente, y además tiene una historia que ha quedado, no como leyenda, porque es totalmente real, pero una historia que ha quedado con el tiempo, a pesar de la crudeza de la situación, pues como una historia bonita. En aquellos momentos la cofradía sorteó un pañuelo de la Virgen de la Esperanza, el mejor pañuelo que tenía la Virgen de la Esperanza, incluso era de las pocas prendas que se habían salvado de la quema que sufrió la cofradía en el año 31, lo subastó para conseguir fondos económicos para destinarlo también a la riada de Valencia de ese año. Con el paso de los tiempos, ese pañuelo lo pudo recuperar, se compró a través de un anticuario, lo pudo recuperar la cofradía, y como símbolo también y señal, ese pañuelo que normalmente la Virgen de la Esperanza saca cada Jueves Santo, pues lo tiene en estos días en las manos como una muestra de cariño y de acompañamiento a todo el pueblo valenciano, que está relacionado también con esa historia tan particular de ese pañuelo.
Pues ahí está, la historia de la esperanza con Valencia desde el año 57 y ahora otra vez, de alguna manera, pues vuelve a echar una mano para paliar a lo que están pasando allí en tierras valencianas. Pero yo traía a Tadeo aquí no para hablar de eso, sino porque me gustaría saber a estas alturas, 6 de noviembre de 2024, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo van los preparativos para la procesión de Roma del mayo del mes que viene, del año que viene?
Pues mira, Pedro, yo te diría que parece que la Virgen va a salir mañana. Digo que cuando digo que va a salir mañana es por la actividad tan frenética que hay ahora mismo en la cofradía de todas las personas que están trabajando, que son muchas, y están trabajando durante el día, durante la tarde, durante la noche, hasta altas horas de la madrugada, con reuniones por Zoom, reuniones presenciales, todos los distintos grupos de trabajo que hay conformados para trabajar en esto, que ya de por sí el día a día de la cofradía exige una presencia continua, pues imagínate con este plus, pero bueno, con mucha alegría, mucha satisfacción, disfrutando el camino día a día, superando dificultades y pues va fenomenal. Pues es cierto que algunas cosas parece que van lentas, que todavía no están definidas, pero bueno, en breve no tienen mayor dificultad y en breve poco a poco se van a ir teniendo noticias ya de cosas mucho más cerradas. Hay que tener en cuenta la dificultad obviamente que hay de diálogos, digo dificultad por tiempos y demás y por distancia, tanto con la Santa Sede como con el Ayuntamiento de Roma, con todas las partes implicadas de esta gran red que se ha tejido para este proyecto de la procesión de la Virgen en mayo de 2025.
¿Cuándo saldrá para allá la comitiva y sobre todo cuándo saldrá el trono? ¿Se sabe más o menos una fecha?
Pues concretamente no, pero bueno, es algo que ya sí está definido, está a espera un poco de saber, de definir la empresa de transporte, afinar un poco, pero bueno, aproximadamente la semana previa será cuando salga tanto la Virgen de la Esperanza como el trono. Los días están todavía un poco por concretar y cerrar, pero no tiene mayor importancia, ¿no? Y la vuelta, pues igualmente lo antes posible, una vez que pase el fin de semana del 17-18 de mayo.
Tengo una pareja de amigos que están en Roma en estos días y están con una pena total y absoluta, porque por el tema del año que viene está Roma absolutamente levantada en obra, las fuentes cerradas, tapiadas, en fin, están poniendo Roma pues de aquella manera para que luzca lo más bonita posible, pero el que vaya ahora a hacer turismo vaya chasco que se lleva.
Sí, de hecho en redes sociales hay como mucha puntualización de que no se vaya a Roma ahora y que se espere al año que viene, pero bueno, hay que decir que yo recuerdo perfectamente el gran jubileo del año 2000, que estuve de voluntario en Roma, y que esto en el año 99, 98 y eso pues ya ocurría también, pero por supuesto que va a ser en beneficio todo ese trabajo que se está haciendo en Roma para actualizar la ciudad, que dicho sea de paso, nunca le viene mal.
Exacto.
la cantidad de turismo que hay y el conservar y el revisar el estado de todos los grandes monumentos, yo creo que es positivo. El Ayuntamiento de Roma nos consta desde que hace ya tiempo que está trabajando para esto, porque bueno, es uno de los grandes hitos que tiene la ciudad de Roma cada 25 años, ¿no? Entonces se tiene que poner guapa, pues entre otras cosas porque va la Virgen de la Esperanza, no hay más remedio.
Por ella están haciendo todo el trabajo, está claro.
Vamos a decirlo así.
Claramente, está claro. Tadeo, que seguiremos dándote la lata de aquí a que llegue el mes de mayo del año que viene con toda seguridad.
A vuestra disposición y por supuesto que va a haber muchas actividades también que van a ir saliendo poco a poco. Ya ha salido el tema del logotipo que nos va a identificar durante estos meses sobre qué es lo que va a pasar en Roma y demás, que hacer partícipe a todo el mundo de esto, que esto es una gran alegría no solamente para la Cofradía de la Esperanza, sino para todos los cofrades y los cristianos y por ende, por supuesto, para todos los malagueños. El estar presente en Roma, yo creo que tiene que ser un orgullo y hay que disfrutarlo entre todos.
Está claro. Tadeo, gracias y hasta la próxima.
Gracias, Pedro.
y unos minutitos solamente para dar algún apunte sobre una celebración, otra celebración mariana, ¿verdad? Nos referimos a la de la Hermandad de la Santa Cruz, que está ya preparando las cosas para conmemorar el 40 aniversario de la bendición de Nuestra Señora de los Dolores en su amparo y misericordia. Hermano Mayor José Antonio Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Bueno, pinceladita, porque ya me parece que el próximo día 22 tenemos algún acto, ¿no?
Exactamente. El próximo día 22 de noviembre, viernes, en la agrupación de cofradías, en la sala capitular, tenemos una ponencia con el título de la Avenida Málaga de Nuestra Señora de los Dolores en San Pablo y Misericordia, donde vamos a contar con la intervención de tres ex-hermanos mayores y fundadores de la hermandad, como son Manuel Navarro Maldonado, Ignacio Domínguez Echeverría y José Carlos Cervera López. Uh-huh. Y además con la presencia también de Antonio Dubé el Dugo, hijo del gran imaginero Antonio Dubé de Luque, que fue el autor de la imagen.
Y el día 30 va a haber un culto extraordinario allá en vuestra sede canónica, ¿no?
Exactamente, tendremos una eucaristía para conmemorar ese 40 aniversario de la bendición de la imagen y de la incorporación de la misma a la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.
Uh-huh. Oye, me tiene un poco así en ascuas, ¿qué es eso de un ensayo solidario que vais a hacer en el recinto ferial? ¿Eso en qué consiste?
Bueno, pues te explico. En realidad es el segundo ensayo solidario.
Correcto.
Ya, y lo enmarcamos dentro de estos actos de conmemoración. Ya hicimos uno el año pasado y además va dentro de la parte de caridad que lleva este programa, porque bueno, es un ensayo solidario donde que está abierto a todos los que quieran participar. Participan bandas de Málaga, vienen equipos y capataces de tronos de Málaga, y bueno, el único requisito para este ensayo, que es en el recinto ferial, es traer un kilo de alimentos, traer un kilo de alimentos que nosotros a su vez pues destinamos a la asociación ASAE de nuestro amigo Antonio Paneje, que tanto hace por ayudar a los demás y que además también tiene en marcha un comedor en el barrio de Carranque, y entonces toda esta recogida de alimentos pues la destinamos a esta asociación. Y además, como el ayuntamiento pues en una gran colaboración, aparte de que nos permite utilizar el recinto, nos cede la sede de la Federación de Peñas, la caseta de la Federación de Peñas, pues tenemos allí una jornada con barra abierta y pasamos el día allí. Y esa recaudación también se destinará a Cáritas de San Felipe Neri, de nuestra parroquia.
Pues ya ves.
Y la verdad que es una experiencia muy gratificante, y además la que se realizó el año pasado pues tuvo mucha afluencia y con un gran ambiente. Y este año, pues si Dios quiere, está programado para el 1 de febrero del 2025.
Uh-huh. Conforme vaya acercándose la fecha, lo volveremos a recordar aquí en el programa, sin duda alguna. Lo más inminente, el próximo 22 de noviembre, esa ponencia Virgen de los Dolores en la agrupación de cofradías, con entrada libre para todo el que quiera acudir. Esos son algunos de los actos, esa es la pincelada, sobre el 40 aniversario de la bendición de Nuestra Señora de los Dolores en su amparo y misericordia. José Antonio Sánchez, gracias por atendernos un ratito y hasta dentro de poco.
Encantado, muchas gracias, y muchas gracias por la oportunidad de compartir e informar de todo esto a vosotros y a vuestros oyentes.
Gracias. Uno de los temas más emblemáticos de la banda norteamericana Eagles. Glenn Frey fue su guitarrista, cantante y compositor durante muchos años. Precisamente Glenn Frey cumple años hoy. Nació un 6 de noviembre del año 1948, y por eso hemos querido con él poner el broche musical a nuestro programa de hoy. En la realización estuvo Enrique Ortiz, como siempre. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Quien te habló, Pedro González. Escuchas ahora La Tarde de Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.